Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es miércoles 6 de agosto del año 2014. Tengan todos ustedes muy buenos días. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Empezamos con nuestros principales titulares. Autoridades estadounidenses afirman que el flujo inmigratorio ilegal de niños por la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido. El gobierno estadounidense anuncia un importante apoyo económico, público y privado, para el desarrollo en África. Autoridades estadounidenses investigan el tiroteo que se produjo en Afganistán y que terminó con la muerte de un general de 2 estrellas. Y en nuestro segmento de entrevistas analizaremos las implicancias de la inmigración de mexicanos y centroamericanos. El inicio de la programación en esta jornada está en Texas, en McAllen, concretamente allí donde todavía se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Celia, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte nuevamente. Te hemos tenido varios días en esta semana y hoy quiero preguntarte algo que está dando bastante esperanza, sobre todo a las autoridades, porque ellos afirman que el flujo inmigratorio ilegal de los niños ha disminuido. ¿Cuáles serán los factores que han incidido para esto?
Buenos días, Yoconda. Lo que hemos visto, y según las autoridades, en esta época del año normalmente se da una disminución en el número de personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, esto en especial por las altas temperaturas. Las condiciones del verano permiten que muchas de estas personas esperen, y ellos ahora lo que están tratando de identificar es si tiene que ver con el verano o inclusive si tiene que ver con las campañas que se han hecho para tratar de dejarles saber a las personas los peligros que hay para llegar a los Estados Unidos, las campañas del gobierno de los Estados Unidos en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, para también recordarles que la frontera no está abierta y que aquellos que entren van a ser deportados.
Exactamente. Y que ya se ha deportado mucha gente, además, y los procesos están en camino, Celia. Pero yo quiero preguntarte algo. Cuando hablábamos previa a esta entrevista, tú me comentabas que hay detalles interesantes a propósito de los peajes y los pasos que se tienen en Texas. ¿Nos puedes comentar un poco detalles sobre esto? Porque según me decías, esto sucede solamente allí, ¿verdad?
Así es, las áreas de en Texas, las personas cuando entran al valle del Río Grande, para poder salir de esta área, ya sea por tierra o por avión, se tiene que pasar por un punto de la patrulla fronteriza. Es a pesar de que ya se ha entrado a los Estados Unidos, de que ya se está dentro del valle del Río Grande. Nosotros visitamos uno de los peajes que conecta a las personas o que le permite viajar a áreas como San Antonio, a Houston. Es así como muchos de los patrulleros tienen lugares designados más allá de la frontera para impedir que las personas completamente terminen entrando al resto del país. El principal objetivo de estos peajes es identificar inmigrantes indocumentados y luego, obviamente, evitar que haya algún tipo de tráfico de drogas o tráfico de armas. Pero lo que nos pareció interesante, ellos aseguran que en estos peajes mucha gente, inclusive a pesar de las condiciones del tiempo, esconden a las personas dentro de los autos. Muchas veces, inclusive en los camiones grandes, se encuentran diferentes niños y adultos dentro de los compartimentos de estos camiones, a pesar, como decíamos, de las altas temperaturas. Y es una preocupación que ellos tienen con muchas personas que intentan salir de esta área.
Claro, los traficantes de seres humanos siempre buscan las fórmulas más increíbles para poder lograr su objetivo. Celia, muy rápidamente, ¿me puedes hablar del apoyo tecnológico con el que cuenta la patrulla fronteriza?
Sí, como te mencionaba, ellos obviamente tienen muchos retos a la hora de tratar de impedir la entrada de personas, pero ellos han logrado, por medio del ejército de los Estados Unidos, obtener material que ha sido usado en las guerras de Irak y Afganistán. Tenemos información acerca de diferentes cámaras infrarrojas. Ellos inclusive tienen aviones no tripulados o algo similar a lo que se llama en inglés un dron, y ajá, ello les permite vigilar toda el área de la frontera, identificar si hay una persona también en problemas, buscar en las noches con rayos X para saber exactamente qué está sucediendo en todo momento en la frontera, así no haya un agente permanentemente ahí. Y es por ello que ellos apoyan la posibilidad de que se dé más dinero. El presidente Barack Obama hizo esta propuesta para tratar de traer más esta tecnología que les ayude a contrarrestar la falta de personal.
Claro que sí. Bueno, Celia, muchísimas gracias por este informe. Una nueva jornada de trabajo allí en McAllen, Texas, para ti y para tu equipo. Mucha suerte, cuídense mucho y vamos a seguir en esta comunicación y seguimiento informativo. Buen día, Celia.
Muy buen día, gracias.
Bueno, no vamos a dejar este tema porque la Cámara de Representantes tiene pendiente, ellos están de vacaciones ahora, pero cuando retornen tendrán que evaluar una ley que protege a los inmigrantes de posibles fraudes. Alejandro Escalona nos cuenta detalles.
Mark Vesey destacó en una conferencia junto a algunas víctimas de fraudes notariales la necesidad de proteger a estas personas y de permitir que se reabran sus casos sin límite de tiempo. Quienes cometen fraude se aprovechan de la desesperación de los miles de inmigrantes que tratan de regular su situación en Estados Unidos, agregó. Según la Asociación de Abogados de Estados Unidos, el fraude consiste en ofrecer presuntos servicios legales para los que la persona en cuestión no está autorizada, sirviéndose de la confusión entre los términos notario en español y notary public en inglés. En español, notario se refiere a una persona que tiene la autorización legal para representar a otros ante el gobierno, mientras que notary public en inglés es una persona que solo puede actuar como testigo en la firma de documentos. Vesey dijo que mientras está a la espera de que los republicanos en la Cámara de Representantes presenten la reforma migratoria para que sea sometida a votación, no se puede olvidar a las víctimas de fraude del sistema de inmigración estadounidense. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Escuchan Estudio 45.
El tema inmigratorio sigue siendo importante para abordarlo y sobre todo cuando se trata de expertos con los que podemos conversar. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Mark Rosenblum. Él es director del programa de inmigración en Estados Unidos en el Instituto de Política Migratoria. Un gusto saludarlo, señor Rosenblum. Bienvenido.
Es un gusto, gracias.
Quisiera que pongamos en contexto este tema y en líneas generales, ¿cuál es la opinión que usted tiene de esta crisis que está enfrentando Estados Unidos?
Es una crisis humanitaria. Muchos niños están llegando en la frontera y que buscan refugios aquí en los Estados Unidos y no tenemos un proceso y bastantes facilidades en lugar por procesarlos. Y por eso el sistema está demasiado lleno y que no puede tener audiencias rápidas por decidir quién puede quedarse aquí como refugio y tiene tiene reclamo válido y tiene que ser deportado a Centroamérica.
¿Qué opina usted de las deportaciones? ¿Son parte de una política que puede ayudar a resolver el problema en el futuro?
Es un flujo mixto, es decir, que algunos de los niños tienen reclamos válidos como refugios porque tienen miedo de ser víctimas de violencia si sean deportados, pero algunos de ellos quieren estar aquí con sus familias y no tienen derechos según nuestras leyes. Y tenemos un sistema de tener audiencia al frente de un juez por decidir quién es refugio y quién no es. Y ese sistema ya no funciona porque hay demasiada gente y tienen que esperar como 2 años para una audiencia. Y por eso hay un mensaje en la región que si se llega, se puede quedarse aquí mientras espera una audiencia. Y por eso tiene que tener audiencias más rápidas. Así que gente que no tiene razón válida de salir, no salen.
Pero en este punto, señor Rosenblum, el hecho de que la gente venga confiada en que tendrá una audiencia, aparentemente ellos no saben que van a permanecer detenidos mientras eso suceda.
La mayoría de los niños están detenidos por unas semanas, pero según la ley actual, deben tener un detenido en sus intereses. Y por eso la mayoría pueden quedarse con familias aquí, si tienen familias
si
aquí,
quieren, claro,
mientras están esperando.
Señor Rosenblum, ¿por qué la ley es diferente en el caso de los niños mexicanos? ¿Cuál es la razón?
La verdad es que cuando pasaron la ley actual, era un compromiso. Y desde una perspectiva humanitaria, todos los niños deben tener audiencias para saber si son refugios o no. Pero en un compromiso, ellos decidieron que con los niños mexicanos, que no sería un incentivo a migrar, y que ellos pueden ser deportados más rápidamente sin audiencia total. Pero también la ley dice que la patrulla fronteriza tiene que buscar a sus casos y decidir si quizás...
Evaluarlos.
Y la alto comisionado de las Naciones Unidas, ellos han dicho que ese proceso de evaluación en la frontera no funciona, que ellos no están recibiendo una evaluación completa.
Señor Rosenblum, usted tiene mucha experiencia en temas de inmigración, por supuesto, y quisiera preguntarle si usted está de acuerdo en lo que dicen algunos expertos en sentido de que esta inmigración centroamericana se incrementa en el punto en el que la inmigración mexicana empieza a bajar. ¿Es así?
Es cierto que la migración indocumentado de México ha disminuido muchísimo, casi no hay ahora. Y en los últimos 2 o 3 años los flujos centroamericanos han aumentado mucho.
¿Y por qué los mexicanos no vienen más?
No vienen porque la economía allá es mejor que antes, porque tenemos más agentes en la frontera y que los costos de migrar sin papeles es más difícil, es más caro. Estos son los dos razones más importantes.
Los elementos. ¿Cómo califica usted el accionar del gobierno del presidente Obama en toda esta crisis inmigratoria?
Es cierto que no estábamos listos para recibir muchos niños y había algunos señales que los flujos no aumentaron enseguida, que estaba aumentando gradualmente y no pusimos bastantes jueces, bastantes agentes y lugares para procesarlos. Y parte del problema es que el Congreso no han dado bastantes fondos, pero parte del problema es que el gobierno no reaccionó bastante bien.
Muchísimas gracias a Mark Rosenblum. Él es director del programa de inmigración en el Instituto de Política Migratoria aquí con sede en Washington. Un gusto tenerlo con nosotros.
Gracias a usted.
Muy amable.
Esta y otras entrevistas, además de crónicas especiales, pueden encontrarla a ustedes en la página de internet www.boanoticias.com bajo el título de Crisis en la Frontera. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y continuamos en Estudio 45. La cumbre Estados Unidos-África concluye hoy aquí en Washington y ayer el presidente Obama hizo importantes anuncios para el apoyo económico en ese continente. Este es el informe de Jefferson Asprilla.
El presidente Obama anunció en el marco de la cumbre Estados Unidos-África multimillonarias inversiones en fondos públicos y privados para el intercambio económico, desarrollo energético, tecnológico e infraestructura en África. Según la Casa Blanca, las inversiones alcanzarían 33 mil millones de dólares.
Today we're announcing $7 billion in new financing to promote American exports to Africa.
Hoy estamos anunciando 7 mil millones de dólares en nueva financiación para promover exportaciones estadounidenses hacia África. Hoy firmé una orden ejecutiva para crear una nueva junta asesora presidencial de líderes empresariales para ayudar a asegurarnos de que estamos haciendo todo lo necesario para ayudar a las empresas en África. al dirigirse a la cumbre que reúne a más de 50 jefes de estados de África aquí en Washington, el presidente Obama recalcó que el encuentro refleja el carácter de la aproximación de su administración hacia África. No vemos a África simplemente por sus recursos naturales. Reconocemos a África por su recurso más importante, que es su gente, su talento y su potencial. No queremos simplemente extraer minerales de su suelo para nuestro crecimiento. Queremos construir alianzas genuinas para crear trabajos y oportunidades para todas las personas que permitan desencadenar una nueva era de crecimiento africano. Este es el tipo de alianzas que Estados Unidos ofrece. El mandatario estadounidense también sostuvo un encuentro sobre políticas de desarrollo económico hacia África y reconoció que Estados Unidos tiene mucho trabajo que hacer y de mejor forma con respecto a la expansión económica en África. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Un tiroteo ayer en una base militar en Afganistán terminó con la vida de un general de dos estrellas. Luis Alberto Facal tiene otros detalles.
Un hombre vistiendo un uniforme del ejército afgano mató a tiros a un general estadounidense e hirió a otros 15 soldados estadounidenses e internacionales en Kabul el martes. Autoridades estadounidenses identificaron al oficial como el general de división Harold Green, quien ha estado en el ejército durante 34 años. Él es el militar de más alto rango muerto en acción desde que comenzó la guerra en Afganistán en 2001. Green y otros soldados, incluyendo un general alemán, fueron atacados durante una visita de rutina a la Universidad de Defensa Nacional en Kabul, un centro de entrenamiento militar. El Ministerio de Defensa afgano describió al atacante como un terrorista que se hizo pasar por un soldado afgano, quien también fue muerto. Autoridades en el Pentágono dicen que no está claro si el incidente fue un ataque oportunista o un ataque planeado. El contraalmirante John Kirby es el portavoz del Pentágono.
Pienso que es imposible eliminar o terminar completamente esa amenaza en un lugar tan particular como Afganistán.
Kirby agregó que esa tragedia no cambiará la confianza de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la capacidad de las fuerzas afganas para asumir el liderazgo cuando las tropas de combate estadounidenses se retiren de Afganistán a fines de año. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Y 24 militares venezolanos no podrán ingresar a Estados Unidos porque el Departamento de Estado les negó una visa. Este detalle lo tenemos en el informe de Mercedes Antesana.
El Departamento de Estado confirmó el martes que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa contra varios funcionarios venezolanos a quienes acusa de violaciones contra los derechos humanos. James Saki, portavoz del Departamento de Estado, se refirió nuevamente al caso mencionando la cifra específica de los afectados. Podemos confirmar, dijo, que hay 24 individuos a quienes se les impondrá restricciones. Obviamente esa cifra podría variar, pero ese es el número que podemos confirmar hasta el momento, destacó. La semana pasada, y a tiempo de hacer público el anuncio, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo, y textualmente, nuestro mensaje es claro, aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos, indicando que Washington no publicaría los nombres de los afectados porque la ley lo prohíbe, concluyó Harf. Las acusaciones se remontan a las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo y que terminaron con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y nos vamos hasta Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Con los muy buenos días para ti, mi estimada colega. Coméntanos qué va a suceder hoy, cuando está prevista más bien audiencia en el caso de Leopoldo López. El juicio va a continuar, ¿verdad?
Buenos días, Yoconda, a la audiencia. En efecto, está previsto que se inicie hoy la audiencia a la 1:00 p.m. y lo determinante en esta jornada es que la jueza que preside el tribunal, la jueza Susana Barreiro, debe informar si va a permitir que se admita las pruebas presentadas por la defensa de Leopoldo López. Hay que explicarle a nuestra audiencia que este juicio se ha iniciado iniciado sin que Leopoldo López tenga derecho a presentar pruebas en su defensa, y eso ha sido considerado por Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, quien conversó con La Voz de América, como un juicio político y un juicio en desventaja, porque no hay igualdad de condiciones para esta comparecencia de Leopoldo López ante la justicia. Por cierto que su esposa Lilian Tintori, muy activa a través de la red social Twitter, ha escrito que hoy es el juicio contra la democracia en Venezuela y oramos con mucha fe, unidos en familia, para liberar a Venezuela. Hay que recordarle a la audiencia también, Yoconda, que en este juicio están siendo también presentados ante la justicia cuatro estudiantes: Cristian Holdak, Marcos Coello, Ángel González y Demián Martín, quienes fueron detenidos durante la marcha del pasado 12 de febrero. Hecho que ha sido calificado por el presidente Nicolás Maduro como un golpe de Estado en desarrollo.
Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Yo simplemente quisiera aportar algo que leí precisamente en los mensajes de Twitter de Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, que decía: el gobierno de Nicolás Maduro no podrá doblegar a Leopoldo López. Veremos qué sucede hoy en esa nueva audiencia. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día, Aymara.
Feliz día para ti.
Continuamos. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. La Casa Blanca anunció que acelera un tratamiento para un tratamiento experimental para luchar contra el ébola. Este es el informe de Tony Cano.
Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos está haciendo todo lo que está a su alcance para acelerar el desarrollo de un medicamento que pueda detener el brote de ébola.
CDC will is redoubling their efforts.
Los Centros para el Control de Enfermedades están redoblando sus esfuerzos para agregar recursos adicionales y asegurarse de que los mismos estén bien coordinados. La mejor forma en que podemos responder para detener este brote de ébola es asegurarnos de que la respuesta se ajuste a los protocolos médicos en términos de aislar a aquellos que muestran síntomas y asegurarnos de que el personal médico que los está atendiendo está tomando las precauciones necesarias. Por su parte, la agencia Bloomberg informó que una pequeña compañía con sede en San Diego facilitó un tratamiento experimental para el ébola para dos estadounidenses infectados con la mortal enfermedad en Liberia. La droga biotecnológica, producida con plantas de tabaco, parece estar funcionando de acuerdo con los expertos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Un ex marine estadounidense continuará detenido en México. Sobre los cargos y su situación nos informa Leonardo Bonet.
Fernando Benítez, abogado defensor del sargento estadounidense Andrew Tamarisi, explicó que tendrán que pasar varios meses antes de que un juez decida el destino de su cliente. El problema surgió cuando el militar cruzó la frontera hacia Tijuana el pasado 1 de abril, según él, sin percatarse de que lo estaba haciendo, con el agravante de que, aparte, portaba armas de su propiedad. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al caso en su encuentro diario con la prensa. Un funcionario consular asistió a la audiencia del señor Tamarisi el 4 de agosto. Funcionarios consulares lo han visitado 20 veces desde su arresto el 31 de marzo. Cuatro personas testificaron el lunes, dos funcionarios de aduanas y dos oficiales militares. Hasta ahora no hay más audiencias programadas. Psaki recordó a los periodistas presentes que, hablando en general, mientras un ciudadano está en otro país, se rige por las leyes de esa nación. Nosotros creemos que a Tamarisi se le está brindando el debido proceso. Los refiero a las autoridades mexicanas para mayor información acerca de por qué los procedimientos en tribunales no están abiertos al público. Jen Psaki agregó que Estados Unidos continuará involucrado en el caso y lo ha estado a nivel de secretario de Estado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y vamos a hacer ahora una muy breve pausa y volvemos enseguida.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional.
las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Y la tecnología se ha convertido en el mejor amigo del arte. Algunos detalles de esto están en el informe de nuestro colega Gesell Tobías.
La tecnología y el arte caminan de la mano para preservar la colección de esculturas de Frankfurt, Lubihaus, Alemania, gracias a un escáner de alta velocidad de 3 dimensiones utilizado en una escultura de 500 años de edad para crear una copia digital en cuestión de minutos. Aunque los escáneres en 3D están de moda, lo que hace diferente al Cult Lab 3D es su eficiencia de tiempo y costo, explica Pedro Santos del Instituto Fraunhofer, que desarrolló el dispositivo.
En comparación con la digitalización 3D tradicional, hemos automatizado el proceso. Antes se necesitaba aproximadamente la mitad de un día para digitalizar un busto, porque era necesario recorrer todo alrededor del objeto con el fin de cubrir incluso los detalles. Ahora todo lo que tienes que hacer es poner el objeto en el escáner que lo digitaliza y tarda un minuto.
Una vez que un objeto se escanea, la forma, textura de la superficie y todas sus características se reproducen de forma digital. Los datos están entonces disponibles para investigadores de arte de todo el mundo. Vincent Brickman, director de la colección Lubihaus, dice que el Cult Lab 3D cambiará por completo la forma en la que los historiadores, a través de la tecnología, interactúan con el arte.
Esta tecnología es una revolución que cambiará la forma en la que compartimos nuestras piezas con el público. En términos de investigación, ahora podemos hacer adiciones y reconstrucciones. Podemos volver a montar objetos que fueron destrozados. Esto es una gran oportunidad.
Los desarrolladores del Cult Lab 3D planean que su invención esté a la venta a principios de 2015. Gesell Tobías para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y hasta aquí llegamos con Estudio 45. Muchas gracias por su sintonía y también muchas gracias a nuestro equipo aquí en el estudio, Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Nelson López y Al Santos. Nos vamos con la música de Eric Clapton junto a John Mayer. El tema se llama Don't Wait. Muchas gracias, amigos oyentes. Hasta mañana. Don't wait.